Voy a hacer un podcast de ti.
Podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri.
De Tri.
¿Qué onda, gente? Yo soy Beto Jiménez y esto es el podcast de Tri. Aquí estoy teniendo problemas técnicos con mi compañera. ¿Quieres saludar?
Bye, chao.
Bye, chao. Fíjate que hoy me toca la entrevista con Isabela. No Isabela la de Encanto, pero se llama Isabela. ¿Sí sabías o no?
Isabela Canto.
Isabela Encanto. Mira, lo que sé Isabela, Adria, déjame te platico. Desde la que la conozco está en podios de mundiales, ¿no? Siempre está en podios de mundiales, triatlón, duatlón, distancias cortas, medias, largas. O sea, está ahí como age grouper y conjunta, pues, el tri con la vida de su esposo, con su negocio, con el equipo. Entonces, pues, la historia está padre. Me meto un poquito en el formato de no tanto, a ver, háblame de tu vida y así como que estructurada. Nos podemos hablar mucho de redes sociales al principio, ya después de las competencias importantes. Estuvo interesante la plática. Pues vamos a darle. Isabela Lucky, podcast de Tri. ¿Hay algo que quieras decir sin gritar porque la gente está en su carro corriendo y no queremos dejarlo solo? ¿Algo que quieras decir? ¿Sabes nadar? Muy bien. Isabela Lucky también nada, pero nada así bestia, ¿eh? Entonces...
Le quiero decir si nado sin flotis.
Adelante.
Nado sin flotis.
Ahí está, que el público, que la comunidad de atletas se entere. Podcast de Tri, Isabela Lucky. Ahora sí, lo que me pediste. Bye, chao.
Podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri.
De Tri.
Estoy literalmente en la calle, mira, y esta es mi vida, esta ha sido mi vida últimamente. Estoy aquí, mira, de hecho aquí puedes voltear. Estoy volteando la cámara, estoy en un café. Lo que ves ahí al fondo ya es Tijuana. Y estoy aquí en San Diego, literal, estoy a 50 metros de la línea. Y aquí trabajo.
Padrísimo.
Trabajo hasta dentro de 4 días. Y aquí venía a estudiar. Estoy en mi zona segura, nunca se le he presentado a nadie y la está conociendo, la estás viendo tú, pues.
Qué bueno.
Pero bueno,
salir de nuestra zona de confort.
Así ok, que... sentando las bases, háblame tú, quiero saber. Que es lo que generalmente hago para iniciar así la parte previa de vamos a entrevistar a alguien, es preguntarles precisamente, pues, ¿qué sabes del podcast? Y yo llego sin saber qué sabes y llego teniendo nociones básicas de quién eres y qué has hecho, pero sin haberme metido al fondo, ¿no? Siempre me meto al fondo, veo todo lo que hay tuyo y así empiezo la entrevista, aunque la gente piense que no me preparo. Pero háblanos, dame esa pregunta, dime más o menos qué sabes del podcast y... pues, ¿quién eres? Pero primero dime, ¿qué sabes del podcast? De mi querido podcast.
Ok, ¿qué es el podcast? Bueno, es un podcast basado en atletas, en muchos de su vida o lo que ha sido el deporte para ellos o así. Creo que has traído a gente, sobre todo, creo que si no es la mayoría mexicanos, ¿no? ¿Estoy en lo correcto?
Sí.
Y pues bueno, que han tenido una trayectoria en el deporte y al final transmiten esa parte a tu audiencia, ¿no? Ya sea aprendizajes, aventuras, todo por lo que han pasado, ¿no? Entonces creo que ya has tenido a gente que yo también admiro en este deporte y eso está muy padre. Creo que muchas veces, muchos amigos y amigas que... incluso cuando yo arranqué el negocio, ellas ya estaban haciendo triatlón, entonces eso también está padrísimo, o sea, como que ir viendo el camino de cada quien. Y nada, creo que eso también te identifica muchísimo. Me gusta esta parte de podcast porque muchas veces, o bueno, mínimo a través de redes, la gente ve 1% de lo que es realmente tu vida o el deporte, todo lo que ha sido para ti, y creo que a través de el podcast, las preguntas, el contarse, el abrirse, pues da un panorama más grande o al final pues expresa todo eso que mínimo para nosotros puede ser muy trascendente y la gente se identifica con eso, ¿no? Entonces, sí, creo que a mí, yo, mi razón número uno por la cual me comparto en redes sociales es por eso, o sea, por poder ser un espejo para alguien más, para que se identifica, para que vea que lo que sea que se propongan pueden hacer, y literal, ese es como mi objetivo principal en redes sociales, y ahora, por eso me encanta compartir.
¿Qué tan real es ese mundo redes sociales? Porque por un lado a la gente le gusta el podcast y dice, bueno, a huevo, está chingón, porque ven, como que en redes sociales ven una parte, inclusive por otro lado, no sé si te ha pasado que a veces te metes nada más para escuchar la voz de cierta persona que nunca la he escuchado y tienes 3 años siguiéndola 100%. Y conoces todo de su vida. Y ya, pues yo me acuerdo la primera vez que escuché la voz de, no sé, de atletas que yo tengo escuchando, o sea, no sé, de Vanessa La Torre, de Anaí, de gente que tengo mucho tiempo siguiéndolas y escuchar su voz. Digo, ah, mira, así se escucha su voz, ¿no? Entonces te metes a algo tan X como su voz y su intimidad de cómo empezó, cómo es la relación con su mamá, de qué vive, ese tipo de cosas, que no lo 100%. Puedes ver por más que quieras en Instagram. Entonces, te pregunto
no, y,
tú.
No, y te voy a, y te voy dale, a poner dale. Un ejemplo súper básico, ¿no? Saliéndome un poco de esto, pero creo que es 100% real. Yo hoy por hoy me volví fan de la Fórmula 1, ¿no? Y yo me acuerdo que toda la vida yo decía, qué hueva la Fórmula 1. O sea, no entiendo qué le ven de padre ver la chingada tele, ver cómo le dan vueltas a un coche, ¿no? Y en pandemia me puse a ver el documental de Netflix que literalmente cuenta la vida de cada uno de los corredores. Y ahí hice clic y dije, wow, por todo lo que ha pasado, wow, que está ahí, wow, cómo... lo que significa la carrera, y literal ahora soy fan por eso, ¿no? Y creo que va mucho de eso. En redes sociales a lo mejor vemos a la que se sube al podium, o la que está corriendo mejor que nunca, o la que está viajando por todo el mundo ganando, o la mejor de México, lo que sea, y la realidad es que no tenemos idea de lo que hay atrás de todo eso, ¿no? Uh-huh. Entonces cuando la gente se abre y platica todo eso, y como tú dices, hasta lo más básico de cómo se lleva con su familia, o qué ha pasado a nivel familiar, y todo eso, creo que te da, pues te abre mucho los ojos, porque muchas veces hasta incluso, por ejemplo, con atletas elite, los vemos hasta inmortales, ¿no? Como si fuera algo imposible para nosotros. Hoy en día yo estoy entrenando con varios triatletas elite en solo natación, y es como esta parte de conocer literal su raíz y decir, son humanos, son carne y hueso, son igual que nosotros, ¿no? Y sí, o sea, es como esta parte de conectar a un nivel mucho más profundo, ¿no?
Sí, digo, eso ya quedó bien evidenciado. O sea, no vienen aquí al podcast a decir, bueno, son son humanos, o a enseñar lo malo de ellos, a decir que no son invencibles, pero sí a mostrar esa etapa que no se puede ver en redes. Y no manches, o sea, ahorita decías lo de la Fórmula 1, y es un fenómeno en el que yo pienso mucho porque se repite en muchas cosas, ¿no? En el triatlón, en lo que quieras, ¿no? Está un deporte que tiene sus fans nicho, ¿no? Un deporte que le podemos llamar uh-huh. nicho, si quieres así decirlo. Y luego viene este fenómeno donde se viraliza, que es un documental de Netflix, agregado al fenómeno... los que están informados de eso, Checo Pérez, que recientemente pues está peleando ahí arriba, que nunca había sido el caso. Uh-huh. Entonces, ahorita en México es como que, güey, hay que reformarlo a uno y se paraliza México, ¿no? Entonces, sí veo que pasa eso. Y por otro lado, digo, la gente, los puristas, ¿no? Los que ven, siguen la Fórmula 1 desde hace años, ahorita están entre interrogante decir, a huevo, esto está creciendo como... nunca lo hubiera imaginado y qué chingón que seamos más. O también están ahorita los güeyes de que, pinche gente villamelona, y empieza ese como debate de emociones, ¿no? Que eso tal sí. cual a veces pasa en triatlón, pasa en fútbol,
justo.
Pasa y algo en que badminton, en lo que quieras, ¿no?
Sí, pero como que un valor agregado a lo que yo le diría es, ¿qué tanto más apoyo tendría un triatleta o qué tanto más se haría visible el triatlón, o sea, hablando de ahorita en nuestro deporte, si la gente supiera más sobre el atleta, ¿no? O sea, y un poco de lo que tú estás haciendo.
Acá le ponen el clavo, morra. En el mero clavo, ya me caes bien. Súper bien, vámonos. Además, se acaba el podcast, entonces, ya nos vemos, siguiente episodio.
No, entonces, literal, tú estás haciendo eso a través del podcast, ¿no? Que la gente pueda conocer más eso. Y ahorita, o sea, poniéndolo hasta a nivel mundial, ¿no? La mayoría de la población no conoce ni tiene idea de quién es el mejor triatleta del mundo. Entonces, o sea, a ver, haciendo un poco de comparación con el fútbol, que el fútbol pues termina siendo un show, ¿no? O sea, a nivel mundial se mueve mucho dinero, pero si hablas en comparación de cuánto gana un futbolista de tercera división, ni siquiera llega a lo que gana el mejor triatleta del mundo, ¿no? Y creo que va un poco también en relación a esto, incluso por eso están cambiando los formatos en las Olimpiadas, ¿no? Que ahorita van a intentar esta parte de los super sprints y los relevos y todo como para que sea más llamativo y la gente lo vea mucho más de así, ¿no?
Y los puristas, a los que llamo los puristas del triatlón o gente igual dice, no, son mamadas eso del sprint y un triatlón, o sea, si no es 73 para arriba, no es triatlón, el nada más, o sea, digo, güey, o sea, que ahorita es otro tema que quiero tocar contigo de cómo se sufre diferente, ¿no? No más ni menos, sino diferente de acuerdo a la distancia. Regresando a ese tema de las redes, ¿no? Nada más por cerrarlo. A veces no estás entre ese interrogante, porque tú también me puedes preguntar cosas, ¿eh? Adelante, es un tema abierto, pero ¿no crees que a veces como el podcast tengo mucho ese dilema de decir, bueno, entiendo que a la gente igual a veces le puede molestar mucho la plasticidad de las redes, el que no se ve la verdadera cara de las cosas, como que el valor que se le da a los seguidores y esto y lo otro. Y digo, bueno, ok, nos gustaría alejarnos de eso. Y por otro lado digo, no mames, o sea, pues también el podcast se debe a las redes sociales, o sea, el Anchor, o sea, donde es una red, o sea, a través de Instagram es donde nos hicimos, donde más jalamos, es nuestra red para atraer a gente, ¿no? Que acerca al podcast. Sí. Entonces, ¿no te encuentras tú a veces entre esa interrogante o ya estás como lo veo yo en que dices, bueno, entiendo las reglas del juego y nada más hay que saber, o sea, es un arma, hay que saberlo usar, cuándo y de qué forma, ¿no? Y saber como que cuándo poner, cuándo hacer show y cuándo no, o qué opinas de eso al respecto.
Creo que todo tiene sus pros y sus contras. Hoy por hoy, por lo que es la tecnología y todo eso, sí, el peso que tienen las redes sociales son enormes, y como que yo siempre me pregunto qué puedo hacer para sumar a mi audiencia, ¿no? No me estoy fijando en si llego a 8,000 likes o en si tengo 8,000 followers. No, me baso como en los que ya están y en los que tengo como comunidad, ¿qué les puedo sumar, no? Y entonces como que siempre yo estoy constantemente haciendo como esta parte de decirles, sigan lo que realmente les suma, no lo que les va a provocar ansiedad y todo eso, porque eso también es muy real. Y también, o sea, como que la gente se cuestione mucho a quién está siguiendo, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, esta parte de TikTok, que la gente está haciendo millones por subir pendejada y media, se me hace tristísimo, porque literalmente solo le está quitando gente, o sea, le está quitando tiempo a la gente de hacer algo productivo. Si estuvieran haciendo millones por sumar algo positivo en la sociedad, totalmente de acuerdo, o sea, no tengo ningún problema. Pero el que una persona se pase 800 horas en su día viendo solo cómo la gente hace estupideces, se me hace triste, literalmente se hace triste. Entonces, como que yo me intento preguntar siempre cómo puedo sumar más, y desde mi perspectiva, todo lo que yo comparto, sea mi día a día, sea un viaje, sea una competencia, sea el aprendizaje que tuve ese día, sea un quote, es como lo veo desde una manera de cómo le puedo sumar algo más a una persona, ¿no?
Sí, tiene que ver mucho en quien tenga ese interrogante, que yo tengo igual años con ella, se trata mucho del endgame, ¿no? O sea, ¿por qué estás en esto, no? ¿Y qué quieres lograr? Yo lo veo en decir, bueno, a ver, a final de cuentas, inicié y malamente igual también inexperto en este tipo de cosas, era, ok, ¿qué es lo que me va a hacer tener más seguidores? Porque más gente me va a escuchar, que está bien y mal, ¿no? Ajá. Y ya, lo he dicho.
No, no está mal que tengas seguidores, porque si tienes seguidores es gente que le está interesando tu contenido. Sí. Pero lo que no estoy de acuerdo es, quiero a fuerzas tener 1,000,000 y entonces compro seguidores porque por ver que se, o sea, porque la gente vea que tengo muchos seguidores.
Sí, sí, abuelo. ¿Sabes? Y mira lo que yo hacía. Yo todos los días me levantaba en la mañana y tenía como que un tracking de cuántas personas escuchan el podcast y cómo vamos en seguidores. Y eran como que mis dos métricas para decir, ah, sí, güey, la estamos rompiendo, ¿no? Va. Y así fue casi 8 meses. Y pues luego, cae, nos íbamos. Y luego después, como cambié esa etapa cambié a decir, ok, literalmente, y lo he dicho, en los últimos años he visto 2-3 veces los números ya del podcast, vale un pepino. De hecho decía, 10,000 seguidores, me hago un tatuaje, güey. Pero después, un tatuaje del podcast, ¿no? Pero después pasé a decir, ok, no importa. Y la forma de yo convencer a que la gente viniera a ciertas personas, es decir, mira, mientras le cambiemos la perspectiva a una señora, a una persona, a esto y lo otro. Entonces dije, ya vale un pito. O sea, prefiero tres seguidores fieles a 200,000 y como que no dejarles nada. Pues entonces yo me debo precisamente a esa gente, a ese voto duro, a esa base que yo, a quien ponga, hay mucha gente que va a decir, no tengo ni carajos de idea quién es Isabella Lucky o quién es. Tengo ganas de un día inventar una persona, poner acá a una persona que no existe y poner una voz de alguien y todo, y la gente va, pues porque cree en mí, en mi contenido y lo que representa el podcast, ¿no? Entonces, ellos, ¿no? Como que si tú te ves a ellos y dices, bueno, va y tienes, y desde entonces duermo muchísimo más tranquilo y estoy como que más relajado y hasta me divierto un poquillo más, ¿no?
Si algo de lo que platicas impacta la vida de una persona, ya cumpliste, ¿no?
Ahora, ya para cambiar la puerta, la vuelta, ¿te a veces dudas? O sea, ¿dudas de que, fuck, güey, de comentarios y algo de que, puta, estará bien?
Sí, creo que eso es una mala... Malamente tenemos una programación de necesitar approval, ¿no? O sea, de que queremos hacer las cosas bien, que no nos queremos sentir rechazados, que vamos por el camino correcto y así. Entonces, yo creo que como sociedad siempre estamos buscando approval y eso es una parte por la cual nos gustan los likes. O sea, siempre queremos, nos estamos fijando a ver los likes porque eso quiere decir que a la persona le gustó o tu foto o lo que dijiste o lo que sea. Y eso es un poco de una parte de la programación que tenemos como sociedad. Pero algo que yo he estado trabajando muchísimo y que hoy por hoy me he dado cuenta que importa muchísimo más, es tu paz y tu autenticidad. Entonces, como que yo hoy por hoy me estoy enfocando más en compartirme tal cual en cómo soy y en cómo se me dan las cosas, que en preocuparme en si esto sí, si esto no me gusta, si salió de manera correcta, si no, ya sabes, como que enfocarme más tal cual lo que decías tú.
O sea, si me voy a morir, me muero con la mía, ¿no? En otras palabras, pues, que es lo que igual.
Pues, muchas veces, como tú decías ahorita, ¿no? O sea, hoy duermo mucho más en paz sabiendo que esto está funcionando de esta manera. Pues muchas veces estamos tan preocupados en que la gente nos vea de tal manera o que nos acepte o lo que sea, que se pierde tu propia paz interior y al final eso es peor, porque tipo, te la paso sufriendo, ¿ya sabes?
Ok. Mira, hablaba mucho de eso de decir, bueno, llego en blanco teniendo nociones y ya con eso ya cubrimos qué opinas del podcast, nos fuimos al monte, pero ahora háblame un poquillo de ti, porque literalmente ahorita hablo tus redes y la primera pregunta es como que ¿quién es Isabella y qué hace? Porque mira, estoy así, nada más abrí tu Instagram, digo, tratetla, nutrióloga intuitiva, que no sé qué sea eso, explícame, y en deporte, cofundadora de Millennial Global Team y co-creando con el universo. Medio no le entiendo, pero más o menos me doy una idea. Pues explícame quién es Isabella. Estoy viendo aquí esto. Pues sí, no, o sea, estoy viendo tus redes, estoy viendo. Te acabas de casar, ¿verdad?
Sí, me está llegando. 7 meses.
Ok, muy bien, muy bien. ¿Cuántos años tienes?
Mañana cumplo 28.
¿Por qué te ríes? Eres una bebé todavía. Ok, no, háblame ahora sí. ¿Quién es Isabela Lucky para la gente que ya entrada 30 minutos dice, pero por qué la tenemos aquí? Ya lo vamos a poner el intro, ¿quién es la triatleta? Pero échale.
Ok, pues justo ahorita haciendo un poco referencia a lo que hemos platicado y lo que me estás preguntando, que ¿quién soy? Yo creo que he cambiado mi descripción de Instagram 800 veces, ¿no? Y al principio yo creo que se veía como nutrióloga, campeona mundial de duatlón, bla, 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 así todo como los títulos que a lo largo de la vida te le van dando, ¿no? Pues sí, literal todo eso. Y lo he ido cambiando un poco, porque sí, a pesar de que todo eso pues, literal te define quién eres, no, o sea, no sé, te voy a poner un ejemplo más claro, como cuando dicen mamá de tal, ya sabes, o sea, le ponemos un título o una etiqueta que no necesariamente por eso tenemos que describirla a esa persona, ¿no? Entonces, sí, o sea, lo más básico, soy nutrióloga intuitiva porque me enfoco mucho en la parte de conectar con nosotros y con tu placer y con la alimentación y la nutrición, no solo en calorías y cómete esto y cómete esto, sino que irte mucho más allá, porque a lo largo de mi propia experiencia y de experiencia que he tenido con pacientes, nuestra expresión física va mucho más allá de solo la alimentación y de cuánto ejercicio hace. Muchas veces está muy relacionado a las emociones, otros temas que muchas veces ni siquiera relacionamos con eso. Entonces, pues bueno, yo me dirijo un poco por esa parte. También me encanta trabajar con atletas, pues porque soy atleta y creo que lo he vivido en mí. Yo tuve un impacto muy grande en ver cómo mi alimentación impactaba mi rendimiento y el simple hecho de cómo me sentía yo. Entonces esa parte también me encanta. Y me encanta, pues obviamente, que la persona logre su meta deportiva con mi ayuda a través de la nutrición, ¿no? Uh-huh. Por otra parte, lo de Millennial Global Team, también hago MLM, que es Network Marketing. Ahorita estoy muy feliz con eso. No conocía ese modelo de negocio y estoy fascinada. También me permite conectar con mujeres y hombres de todas partes del mundo y ayudarles a lograr sus metas a través de otra perspectiva o de otro rubro. Uh-huh. Y pues bueno, creo que he vivido muchas cosas a lo largo de mi vida que me han impactado de cierta y otra manera, y eso es un poco mi parte de mi red social, ¿no? Hubo un momento en donde yo quería crecer mucho, igual subir followers y tal, y muchas veces te dicen, escoge un nicho, ¿no? O sea, solo enfócate en una cosa. Y a mí me costaba mucho trabajo en escoger entre si compartir sobre nutrición, si compartir sobre deporte, si compartir sobre mi vida y así. Y al final decidí literalmente hacerlo a mi manera, ¿no? ¿Por qué? Porque mi objetivo a través de mi red social es poder yo impactar a mi follower, ¿no? Y que a través de mis experiencias y mis conocimientos, ellos también se puedan identificar, ¿no? Entonces, justo ahorita estoy leyendo un libro que trajo mi esposo a la casa es un güey que literal motiva, o sea, es un fucker, ¿ya sabes? Y, o sea, él se incendió de chiquito y entonces de cómo todo eso le cambió la vida. Y justo hoy leí un capítulo en donde dice, le pide a la gente que se presente, ¿no? Entonces, como todos decimos, ay, sí, hola, soy Isabela Lucky, soy triatleta, soy nutrióloga, soy campeona, bla, 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 ¿no? Y entonces, cuando se presentan todos, les vuelve a decir, bueno, ahora quiero que te vuelvas a presentar, pero quiero que te vayas a algo mucho más profundo y algo que realmente te haya impactado, ¿no? Y entonces se vuelven a porque eso es como muy superficial, ¿no? Y eso realmente no nos conecta. Y entonces se vuelven a presentar y entonces ahí va uno y dice, soy tal y mi esposa se murió en nuestra luna de miel. Soy tal y tuve desórdenes alimenticios. Soy tal y fui alcohólico 20 años. Y entonces con esa parte que es mucho más profunda, la gente empieza a generar mucho más conexión, ¿no? Y creo que eso es mucho, o sea, ahorita, bueno, mínimo los últimos, yo creo que 4 años, algo que he empezado a hacer mucho es contar mucho más mi historia y mi experiencia para tal cual hacer eso, ¿no? O sea, yo me empecé a dar cuenta hace, ¿qué será? Pues en pandemia me invitaron a platicar de mi trayectoria y mi historia y mucha gente me ha escrito de que, ay, gracias por platicar esto, me identifiqué muchísimo, yo también estoy pasando por lo mismo, ¿cómo manejaste esto? Qué increíble cómo superaste esto y así. Y va un poquito en eso, ¿no? Entonces, yo ya no pongo mi descripción como, soy tal, tal, y como, no sé, muchas veces lo vemos como, two-time champion, no sé qué, o sea, como si eso nos definiera todo, ¿no? Entonces, como que me permite un poco, si me van a seguir, que conozcan todos mis ups and downs, y si un día no tengo ganas de nadar, también les cuento que no quiero nadar, y si un día me va súper bien, también les presumo que corrí mejor que nunca, y así, ¿no? O sea, creo que...
Antes de pasar a la parte de logro deportivo, o sea, tú también eres coach, ¿o cuál es la cura de IEM System?
No soy entrenadora, pero sí, te abrimos la filial de All in Your Mind, edición Ciudad de México. Lo que hicimos es abrir la filial, capacitamos a entrenadores en base al sistema, porque es un sistema enfocado en, o sea, la base es la ciencia y la fisiología, todo es completamente personalizado y ahorita tenemos el equipo en México.
Ahora, en cuestión de logros deportivos como tu atleta, desde que yo tengo memoria, escucho a Isabela Locke y digo, ah, güey, la morra es una pinche bestia, o sea, siempre gana. O sea, te voy arriba, ¿no? Y es de las que identifico ahí. Y desgraciadamente, para muchos, la invitación al podcast no la define el que siempre gana, ¿no? Que era lo que te decía y que defiendo mucho. Entonces, pero, pues, háblanos de esa parte, ¿no? Porque al final de cuentas, podemos hablar generalmente en cada entrevista y decir, ah, a ver, háblanos de tu mundial, ¿no? Pero hasta cierto punto, como decía el profe Eugenio Chimal, hablamos de que, es que Cribra es olimpiada. Dicen, pues unas olimpiadas para Crisanto, pues ahorita ya, güey, ya ha ido a 3, ya no representa mucho, pues lo que cosa es trascender, ¿no? Entonces, háblanos así de del primero o el que ha sido más especial, en donde una cosa es ir a un mundial y otra cosa es ir a un mundial y pelear arriba, ¿no? Y hacer un desmadre arriba, ¿no? Subirte un podio mundial, ¿no? Entonces, háblanos así de la que tú dijiste, no mames, güey, o sea, ¿cómo llegué hasta aquí y de dónde vengo, no? Háblanos así de tu peor experiencia y luego de que cómo llegaste, o sea, lo que sentiste al güey. Me subí un podio mundial.
Voy a tocar 3 competencias que creo que me han marcado mucho. Pero antes de eso, simplemente como un preview breve. Toda la vida desde chiquita a mí me tuvieron haciendo deporte de alto rendimiento. O sea, yo me acuerdo que de chiquita iba a natación 2 horas y luego me iba a gimnasia olímpica 2 horas. Así estuve varios años, competía por todo México y así, hasta que mis papás me dijeron, basta, escoge solo uno y escogí gimnasia. Muchos años fui muy fan de la gimnasia, o sea, yo me juraba que iba a ir a las olimpiadas en gimnasia. A los 8 años falleció mi mamá, me fui a vivir 2 años a Estados Unidos, allá seguí entrenando y como a los 10 empiezo a tener esta parte de...
¿A dónde? ¿A dónde?
Amigas, a Denver, Colorado.
Okay.
Y ahí seguí entrenando gimnasia. El último año, bueno, como los últimos meses que estuve allá, me empiezo a tener esa parte de, ay, pero las amigas y ya sabes, toda esta parte de el socializar y así, y empiezo a dejar un poco la gimnasia. Regreso a México, regreso a la gimnasia, pero para mí no había comparación alguna de lo que era en Estados Unidos y lo que era aquí. Como que eso me desmotivó mucho. Me salí, empecé a hacer como literalmente muchos deportes, como experimentar y así. Y Un día llega mi tía tenía un equipo de triatlón en Cancún, me dice, oye Isa, para este entonces yo ya estaba en la pubertad, empezaba a salir, empezaba a tomar, empecé a subir de peso muchísimo, y me dijo, oye Isa, ¿por qué no pruebas este triatlón, no? Y yo, no, ¿cómo crees? ¿Cómo voy a estar entrenando tanto tiempo? No. Y me dijo, inténtalo, no sé qué, toda la vida me había gustado correr, pero nunca lo entrené. O sea, estuve como 2 meses en atletismo, vivía en Cancún, llegó el Atlante a Cancún, nos sacaron de la pista, empezaron a entrenar en la calle y ya no me gustó, porque a mí me gustaban vallas. Entonces me salí y ya cuando me dijo, bueno, ¿por qué no intentas uno a la vez? Y entonces empecé a correr, corrí mi primer carrera de 10 kilómetros y la gané. Para este entonces, yo estaba pasando, bueno, mi familia estaba pasando por una etapa económica muy mala, y aquí tuve dos como cosas que me clavaron mucho. Uno, el haber ganado, que fue como, wow, gané mi primer carrera de 10 kilómetros, la general. Y dos, el premio era económico, ¿no? Entonces, literalmente desde esa carrera empecé a correr todas las carreras del fin de semana para hacerme de mi lanita, y así me empecé a picar. Como a los 4 meses, yo creo, regresé a nadar, empecé a nadar otra vez, y hubo el estatal en Cozumel, mi tía me llevó, nunca me había subido una bici de triatlón, un amigo de mi papá me prestó su bici, y era de las viejísimas, de las que tenían los cambios abajo y así, me acuerdo perfecto que me subí a la bici.
¿Dónde abajo? ¿En el tubo?
Sí, ah, ya sí. Sabes, de que eran así unas cositas así.
Sí, sí, sí.
Así.
Sí.
Me moría de miedo.
70, sí. Sí, sí. No, el primero de Katia fue así. Le digo, Katia, o sea, ella me dijo, ponme un cambio y así me voy a ir, obviamente, güey. O sea, no la voy a tocar.
Sí, sí, sí. Justo, yo me moría de miedo. Me acuerdo que había un tope y yo decía, es que me voy a matar en el tope. Bueno, ya X. Lo logré, me bajé a correr, me dolían las piernas horrible porque yo nunca había hecho la transición y mi tía se caracteriza por tener unos muy buenos gritos, entonces yo me acuerdo que me decía, ¡corre, carajo! Y entonces empecé a correr, y la verdad es que me recuperé muchísimo en la carrera y quedé en segundo lugar, ¿no? En el estatal. Entonces ahí fue el primer triatlón que hice, me encantó y literalmente desde ahí no volví a parar. Y ya, fast forward, el triatlón me ha abierto muchísimas puertas. Gracias a eso pude estudiar una carrera porque me dieron beca del 80% en la NAWAC. Gracias a eso he viajado por todo el mundo. Gracias a eso conocí a mi esposo. Como que yo amo el deporte y sobre todo el triatlón porque me ha dado muchísimo. Y pues bueno, 3 competencias que me han marcado desde que voy a mundiales. Uno sería mi mundial de duatlón. Porque justo, creo que, no me acuerdo si fueron 6 meses antes o menos, fueron menos, creo que 2 meses antes de irme al Mundial de Duatlón, me fisuré el pie, tenía una fisura por el estrés, entonces no podía correr. Y hice todo mi entrenamiento metiéndole el pie en la cubeta, así para que aguantara las repes, y lo demás lo hacía en la elíptica. Pues literalmente para sacar la competencia. Y también algo súper importante, bueno, súper como especial para mí de esa competencia, es que me acuerdo perfecto que era el último día para inscribirnos y mi papá me había dicho que me iba a ayudar con la inscripción. Ese día me dijo, no tengo lana. Y Nico, hoy mi esposo, en ese momento no era, apenas llevamos poco andando, me pagó de sorpresa la inscripción. Y fue nuestro primer viaje juntos.
Entonces, muy bien, Nico, ya me cae bien ese Nico, güey. Bien, güey.
Sí.
1-0 ya.
Entonces
ganando.
Fue como, ajá. Sí, fue muy mágico ese viaje. Y entonces como que yo, como que iba con expectativas de que mi primer mundial de duatlón, a mí me encanta el duatlón, amo correr, pero tampoco sabía qué onda, ya sabes, era mi primero, nunca había ido a Canadá, fue en Canadá, o sea, como que yo no sabía mucho qué onda, y, ajá. Pero lo que sí hice fue estudiar mucho a mi competencia, entonces yo sabía que sí tenía oportunidad de subirme al podio, ¿no? Entonces,
define estudiar a mi competencia, veías los nombres y los buscabas en Instagram, ¿o qué?
Todo, veía sus resultados en competencias previas, las estuqueaba en Instagram, todo, 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 todo. Este, y de las rutas más, yo creo que la ruta más dura que he hecho ever en la bici, o sea, unas subidas cañonas, y me acuerdo que le tenías que dar dos vueltas. Cuando me bajé a correr, el pie me dolía a madres, este, sobre todo cuando me quité las zapatillas y tuve que correr en el piso. Este, y fue como esa parte de ya estoy aquí, fuck it, voy a dar
ya, güey, lo ¿no? que caiga. Ajá. Sí, sí, sí.
Crucé la meta.
Y era me sprint, perfecto. ¿No? Era sprint.
Sí, era sprint. Crucé la meta, este, y me acuerdo perfecto que yo estaba súper feliz, como que sí tenía expectativas de que me había ido muy bien, y de repente llega el papá de otra niña que había ido al mundial y me dice, quedaste en octavo, Isa. Y yo como, ¿cómo? Entonces fue como, ¿qué? O sea, como que yo esperaba algo mucho más, ¿no? Y me acuerdo que me enojé horrible y dije como, no, yo sé que venía para más y así. Y como a los 20 minutos, no me acuerdo si Nico checó en la aplicación o si pusieron unas hojas y había quedado este, en primer lugar. Entonces me acuerdo perfecto que me puse a llorar.
¿Y ese güey por qué te dijo yo, octavo?
No sé, no sé por qué. Este, entonces como que me emocionó muchísimo. Me acuerdo perfecto que ni siquiera... Este, o sea, ese día nosotros teníamos ya el regreso para Vancouver y luego regresarnos a México. O sea, ni siquiera teníamos planeado quedarnos a la premiación y fue como, no hay manera, o sea, es mi primer mundial, me voy a quedar, me voy a subir, voy a recibir mi medalla, cambiamos todo y así. Estuvo increíble y creo que también eso te da un como boost de motivación y te permite saber que hay, o sea, que hay literalmente como oportunidad, ya sabes, para que sí se puede. Uh-huh. Y pues bueno, eso fue en duatlón, ¿no? En triatlón ya llevo 6 mundiales, creo, sí, 6, creo que ahorita fue el 6º, y desde que había empezado, desde que hago triatlón, nunca me había subido un podio en triatlón. Este, y en Suiza, hace dos años, otra vez, como que yo iba súper preparada, estudié todo, yo sabía que la verdad traía mucha presión de todo a mi alrededor, y yo creo que eso fue lo que me impactó mucho mentalmente, que yo es algo que tengo trabajado súper desde chiquita. O sea, yo me acuerdo que desde chiquita, antes de competir, me ponían a meditar y me ponían a visualizar, y soy muy buena para controlar mis nervios y así, y en Suiza me pasó que me empezó a dar como un panic attack, y me puse a llorar y me puse a dudar muchísimo de mí un día antes. Y yo decía, es que no, o sea, rarísimo, o sea, lo que nunca. Y me acuerdo que desde el arranque salimos de la natación, vi mi reloj y dije, ya fue. O sea, obviamente terminé la competencia, intenté recuperar los
pero
lugares.
Pero ya fue, nadaste mal.
Sí, nadé mal y la realidad es que pues ya ese nivel para agarrar un podium, si no nadas abajo de tanto, pues ya es difícil que puedas llegar pues a los primeros, ¿no? Uh-huh. Sobre todo porque en Suiza fue una ruta muy complicada. O sea, era mucha subida uh-huh. en la bici y también en la corrida. Entonces, uh-huh. pero bueno, seguí, obviamente seguí compitiendo, di todo, crucé la meta, pero me quedó como esa espinita de, madre, ya sabes, o sea, uh-huh. no era lo que yo quería. Y aparte venía con mucha expectativa de que me podía ir bien, entonces como que sí terminé con mucho coraje. Luego, año siguiente, se cancela por COVID. Luego, el año pasado, igual, Bermuda, al último minuto se vuelve a cancelar. Entonces como que yo llevaba ya 3 años con una espinita de, quiero sacarme esto, ya sabes, o sea, mi última competencia no fue como quería, me la pasé muy mal, o sea, no, ya sabes. Y ahorita en Canadá, o sea, esa de Suiza sí me pegó. Y ahorita para Canadá, un poco he cambiado mi forma de pensar y de entrenamiento, porque ya no lo hago con esta misma obsesión de antes. O sea, al final, yo no soy elite. También tengo mis razones por eso. Si quieres, ahorita los tocamos. Y como que intento hacer mucho el balance desde mi parte. Las cosas que me gustan de mi día a día, ¿no? O sea, el disfrutar a mi pareja, mi familia, mi trabajo, o sea, laboralmente también mis sueños y mis logros económicos. Entonces, como que antes me iba muy a la obsesión de todo el día entrenar y darle mucho peso a esto y bla, 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 y así. Y como que hoy me permito un poco el hacer balance y si de repente un fin de semana me quiero ir y descansar, bueno, nunca descanso por, entre comillas, porque el ejercicio es parte de mi día a día y eso es algo que comparto muchísimo. O sea, yo disfruto mucho el hacer ejercicio, pero por ejemplo, si un día no ruedo, ya no es como, ah, latigazo, no rodé, me salté la sesión y así, que antes de eso fui muy obsesiva, ¿no? Con mi alimentación y con el ejercicio. Como que cambió mucho esta perspectiva de cómo lo he visto de aquí. Sí, sí. Y entonces,
al final de cuentas, ya es parte de tu vida, ¿no?
Sí, 100%. Y, o sea, mucha gente, a Nico y a mí nos dicen locos, pero los dos, a donde vamos, nos llevamos la bici y a donde vamos siempre buscamos que haya una alberca y así, porque ya es como parte de, o sea, ya no es, digo, depende mucho también en la etapa de entrenamiento que estés, pero como que es algo que disfrutamos y también disfrutamos hacer juntos, ¿no?
Sí.
Y pues como que esta última competencia, sabía que también tenía oportunidad, que venía bien, pero que una parte de mí dudaba un poco, ya sabes, o sea, ¿qué tal que pude haber entrenado más? ¿Qué tal que me permití descansar? ¿Qué tal que me salté esta sesión? ¿Qué tal que, ya sabes? Entonces, esta parte nuestra, que yo creo que como atletas muchas veces nos pasa que nos exigimos nosotros mismos, ya sabes, y entonces un poco entra como la tía loca que te empieza a hacer dudar de todo. Y entonces como que sabía que me podía ir bien, pero tampoco me quería hacer ideas y que me volviera a pasar lo de Suiza y así. Y ya, o sea, arrancamos, nadé súper bien. Bueno, no súper bien, pero nadé muy bien para lo que había estado nadando. Teníamos 50 pinches escaleras saliendo de nadar y casi se me sale el corazón ahí. O sea, sí me sentía demasiado agitada. Al principio de la bici no me sentí tan cómoda y como que eso me preocupó, y conforme fueron pasando los kilómetros cada vez me sentí mejor, agarré mejor ritmo, corrí súper bien. O sea, a ver, algo que yo platicaba con Jonathan, mi entrenador, es que no fue una competencia que dije, wow, lo disfruté de principio a fin y me sentí espectacular. No, o sea, sí hubieron estas partes donde dije, ¡ugh! O sea, por ejemplo, me bajé yo de la bici con la primer lugar y la tenía, o sea, cruzó la meta 40 segundos antes que yo, ¿no? Y no fue mi mejor marca corriendo. Entonces, como esas partes en donde dije, no, yo sé que aquí pudo haber sido diferente, pero al final, cuando me dijeron, llegaste en tercer lugar y te vas a subir al podio, fue como esta parte, o sea, literalmente me puse, o sea, yo me fui solita a un rincón, me puse a llorar y fue como esta parte de 10 años de entrenamiento, que he querido esto, que lo he trabajado, que he sacrificado, que todo, y aquí está el resultado, ya sabes. Uh-huh. Y muchas veces pues la gente me verá en podiums en México y así, la realidad es que el nivel en México y el nivel mundial son cosas totalmente diferentes. No le estoy quitando ningún mérito, pero como
porque no es quitar mérito, es básicamente es simple matemática, ¿no? Tú aquí estás contra, sí, México y allá estás contra el mundo y así de sencillo, ¿no? Entonces, yo creo que la gente lo ve así y de todas maneras, digo, también defiendo mucho el hecho de que no importa cómo, por ejemplo, vamos diciendo que estás acostumbrada al podio y todo ese tipo de cosas, ¿no? Probablemente si tú haces mañana un, no sé, vas y ya sabes que va a ser los cabos y quedas quinto de tu categoría, es un fracaso, y otra persona de tu edad queda 10 de no venir, de venir de no haber hecho nada hace 2-3 años, dice, no manches, es lo mejor que me puedo hacer la vida. Entonces depende mucho de dónde lo ves, pues, y no necesariamente el que le fue mejor.
Y a pesar de que digas que estoy acostumbrada a podiums, creo que cada competencia es diferente. Y aún así me sigo poniendo nerviosa en todas las competencias y me emociona mucho que haya gente nueva y gente competitiva y que gente me esté pisando los talones y así, o sea, eso es algo que me encanta, pero sí, o sea, la realidad es que es el nivel en México y el nivel mundial son cosas completamente diferentes, y pues sí, o sea, como que significó muchísimo
lo que
decían para
de los,
mí.
Lo que decían de los 2 años, por ejemplo, 2 años viviendo en Denver, ¿no? Yo digo, he ido mucho a Denver porque tengo a familia allá y todo. Ya he hecho ya el 70-tel 2 veces y todo, ¿no? Un desmadre. Y pues digo, la cultura, digo, aquí en San Diego es igual, pero la cultura de hacer deporte es un poquito diferente. Pues en Denver, digo, por la altura para empezar, y tienen pues, el centro de alto rendimiento olímpico, sí, allá, y o sea, la forma de hacer deporte es, no mames, o sea, por ejemplo, no sé, ahorita mi sobrinita, ¿no? Que, la vamos a meter a gimnasia, o sea, sí, oye, Beto, acompáñanos a gimnasia, que Adria la vea, y chance, vamos, ok, y llegas al centro de gimnasia y tú dices, güey, no mames, o sea, ¿qué es esto, güey? O sea, digo, aquí
atendan,
las instalaciones, sí, no, o sea, tienen una maestra para niños de 4 o 5 años, y una zona especial con así las cositas que usan para entrenar chiquititas así, para dar sus marometillas, todo, ¿no? Y luego de 7 a 8, y luego ves las de 18, las de 15, 14, entrenando, y de que digo, estas morras van a ir a las Olimpiadas mañana, digo, uno que tampoco no sabe, ¿no?
Sí, pero eso es muy cierto, y justo eso es lo que te platiqué, o sea, yo regresé a México, me metí a la gimnasia, y dije, ¿qué es esto? Y me desmotivó tanto que me salí, ¿no?
Sí.
Entonces, sí es, a ver, las instalaciones son un
¿cuántos
mundo
años
completamente
tenías
diferente.
Cuando andabas allá?
Me fui como a los 9, sí, 10, 11.
Okay. Mi pregunta va a esto, mira, mucha gente cree que, es que estos güeyes tienen un chingo de lana, que es verdad, ¿no? Acá es primer mundo en algunos aspectos y hay mucho dinero para invertir y hacer eso, ¿no? Obviamente en México pagas, esa clase te puede costar 3,000 pesos al mes y aquí te va a costar 400, $500 al mes, o sea, es algo diferente, ok. Pero en cuestión de mentalidad, preparación, entrenamiento y cómo se trata a esos niños como atletas, ¿qué es las diferencias principales que tú ves allá que no veías acá? O sea, ¿qué es lo que le dices al profesor mexicano que nos escucha, al entrenador de niños que nos escucha de triatlón, a la gente que ve cómo se hacen las cosas acá en Estados Unidos a cómo se hacen en México? Para mínimo, si no podemos en infraestructura, en coaches, poder estar en ese nivel. Dilo primero que te da la mente, yo igual te lo complemento, es un tema que lo he pensado mucho.
Es que,
¿no?
Creo que literalmente en todos Estados Unidos el deporte tiene una prioridad muy cañona. O sea, alguien que entra a hacer cualquier deporte, como que el entrenador sí está aspirando a que vaya a llegar lejos, ya sabes. Y tal vez aquí, como que quien sea que te va a dar la clase, solo dice, ay, es un pasatiempo, ya sabes. Entonces, incluso el simple enfoque que te dan es súper diferente. No sé, eso es como lo primero que yo le diría. Obviamente, digo, ya se nos meten, o sea, muchas cosas de apoyo y así, es otra cosa, ¿no? Pero desde ahí, o sea, cómo tratan a un niño, por ejemplo, que va a entrar a gimnasia, aquí y allá, siento que desde ahí, o sea, desde esa cosa chiquita que a lo mejor tú solo quieres que se vaya a entretener, ya lo están formando para algo mucho más lejano a solo un pasatiempo, ¿no?
Sí, sí, sí. Digo que muchas cosas acá también, o sea, hay mucha obesidad y muchas cosas, o sea, no es tan bonito,
no, claro,
también como lo pintan,
los dos
hay muchas cosas. Ajá. Sí, 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 sí. Pero en ese tema, ¿no? O sea, me gustaría ver eso, o sea, obviamente,
es más,
lo profesionalizado que están las universidades, inclusive las high schools, inclusive las, o sea, a nivel elementary school, que son primarias, las tratan como si fuera una universidad, 100%. Con esa seriedad. El deporte se trata con la seriedad de una universidad.
Sí, sí, 100%.
Ay, creo que se me está viendo el audio. Ok, oye, y a propósito del tema de mi compa Nico, o sea, ahorita estaba viendo también, o sea, el vato también la arma, el vato también va a mundiales, esto y lo otro, ¿no? Más allá de decir, ¿hay una competencia a ver de quién la arma más o no? Cura.
¿Entre él y yo?
Ajá.
No, es muy chistoso porque cuando yo lo conocí, él hacía un poco ejercicio así como de la, ay, o sea, tipo, sus triatlones era como, ¿se te fue?
No, dale. No, okay. Es que pasó un avión y dije, ah, no manches, es primero.
Ah, no, no te preocupes, no se escuchó. Sus triatlones era así como el viaje familiar y entonces toda la familia hacía el triatlón, pero él no lo entrenaba y tipo terminando el triatlón él se iba al gym a jalar para no perder masa muscular y así. O sea, él era cero, o sea, él empezó a hacer triatlón formalmente cuando me conoció, o sea, que será sí. 4 años.
Muy bien. Bien, y entonces, punto bueno, ya, dos puntos buenos.
Sí, okay. Incluso yo le enseñé a hacer su vuelta de campana nadando y así, o sea, era súper novato, ¿no? Y entonces sí, al principio era, corríamos juntos y las repes juntos, y sí, hoy por hoy, la neta es que sí es una bestia y me deja en absolutamente todo, o sea, no le aguanto ya en nada, ni corriendo, ni en la bici, ni nadando, entonces está padre porque también, a ver, yo sé el mundo en varonil y sobre todo él que hace más distancia de medio iron es completamente diferente y requiere mucha exigencia también. Entonces son como, es un poco diferente, ¿no? O sea, ya no es esta parte de competir y compararnos, sino que más bien en tu categoría y en tu nivel y todo, que requieres, ¿no? Y apoyarnos.
Sí. No, ahora, lo digo de cura.
Sí, no, lo que ajá. Sí es que está padrísimo que el día que yo tengo flojera, él me levanta y es, vamos. Y a lo mejor el día que él necesita más ánimos, pues yo también lo estoy apoyando. Y los dos estar en el mismo canal y entendernos, eso ayuda muchísimo, ¿no? Uh-huh. Lo que sí es que también, o sea, tipo, yo creo que desde el día uno que él me conoció y que me veía ganando, pues hasta cierta manera él se exigió hacer lo mismo y también ha sido algo que lo ha hecho crecer muchísimo, ¿no? Entonces sí, la verdad es que él ha mejorado impresionantemente, o sea, a mí yo lo admiro muchísimo porque si yo era loca y obsesionada, él ahora es el doble y es súper disciplinado.
Entonces, y al final admiro de cuentas, mucho. La personalidad la tenía nada más, no tenía sí. Nada más redireccionó la adicción. Es lo que digo sí. A los que conocen el triatlón tarde.
Sí, la verdad, sí.
¿Quién sufre más las carreras de quién? ¿Tú las de él o...?
Ay, no, es que yo soy una loca. Yo amo hasta ir a echar porras. Entonces, le puedes
preguntar a cualquiera. ¿Pero lo amas, te diviertes o la sufres? Porque
muchísimo.
Una cosa es... ¿Muchísimo qué?
No, me divierto muchísimo. Es más, te voy a poner un ejemplo. Me acuerdo perfecto que la primera vez que Nico me invitó a verlo un 73... Nico me hizo una mochilita con mi lunch, me puso su tarjeta, y así me dijo de que te veo cuando termine, y yo, ¿estás loco, güey? Obviamente voy a ir yo, y eran tipo 5 de la mañana, de que, no, pero tú quédate, duérmete un rato más, y yo, ¿estás loco, güey? O sea, de que me voy contigo desde ahorita, y entonces cualquier competencia que él tenga que yo no, yo estoy ahí desde que él arranca y le estoy echando porras, ah, ayudándolo. Okay, wow. Corro. Okay,
y cuando sí, ajá, es la que grita como no, loca.
Corro por toda la ruta, o sea, literalmente a veces él se impresiona de que me dice, güey, ¿cómo sales aquí? Y luego sales allá y luego así. Sí, porque literalmente soy la persona.
Sí, parece que están robando sí. Niños en el parque, güey. Sí, sí, sí.
Sí. Ajá. Y luego yo termino más cansada que él porque corrí por todas partes para echarle porras, sí. Pero me encanta, no, chingón, o sea, me fascina.
Qué chingón, sí. Fíjate sí. Que así es Kate igual, o sea, ella es Kate mi esposa, es igual de, desde que empecé en esto, ella es así de que yo no lo veo a él y decirle a todos los atletas que sean así, o sea, cuando tu pareja, tu esposa, lo que sea, te va a ver, tú de entrada dile, tú descansa. Ya hiciste, ya están haciendo mucho con ir, con estar ahí, uno en su race week, una sí. Carrera importante, de por sí está insoportable, entonces no mamen, valoren eso, para sí. Mí son unos idiotas los que se enojan de no me fuiste a ver, o sea, quieres que vaya y se pare 3 horas, y luego con hijos, no mames, ok, pero continuando.
Sí, y la verdad.
Aún así, obviamente, ahora, por el otro lado, si tú tienes a tu esposo y esto se valora muchísimo, para mí es un mundo que me digan en la mañana, no, es que voy a ir, es más, yo prefiero que no vaya, ¿no? Porque a veces tú estás más tranquilo a ver, no, yo
te
me voy.
Presiona.
Sí, no, ustedes duerman, y aún así, pues dicen, bueno, si se da, vamos, pues, y generalmente, ahí están, está padrísimo, pues, ver a tu gente, pero también,
O sea, sí, lo entiendes.
Y a veces yo puedo ser demasiado intensa. O sea, te voy a poner dos ejemplos. Me acuerdo perfecto que ese 73 de Campeche, yo me subí al coche y entonces aparecimos al lado de ellos en la bici y yo de que venga. Y él volteó y me dijo, ¿qué haces? ¿Sabes? Y se emocionó muchísimo de que yo estaba en el coche así, siguiéndolos en la ruta. Y luego, más adelante me pasó que, pues, por ejemplo, yo me pongo, cuando están corriendo, y empiezo a checar a cuánto va del, no sé, del otro, del que tiene adelante, y entonces le empiezo a decir que suba su ritmo y así. Y sí hay veces en donde me dice, basta, no me digas más. Ya sabes, o sea, como que esa presión a veces yo me paso de lanza y de ir persiguiéndolo todo así. Y sí hay veces en donde, justo lo que tú dices, ¿no? O sea, pues uno se presiona demasiado y también necesita su espacio, ¿no? Entonces,
sí. Y más cuando estás compitiendo en primer nivel y que estás peleando el podio y sabes justo que lo tienes a cuatro abajo y sí, también gente, o sea, si tienes un familiar y estás dejándolo todo. Igual si es recreativo, pues, no, pero si estás dejándolo todo, a veces no te funciona como el que te estén, corre más rápido, sí. Pues güey, pues obviamente si él pudiera correr más rápido, lo estaría haciendo, no mames. Entonces,
sí, 100%.
Sí. Pues ya, vimos todo. ¿Algo más que quieras decirle a tus fans?
A mis fans. Pues nada, me emociona muchísimo cuando la gente me comparte que tiene ganas de hacer su primer triatlón. Creo que eso es de las cosas que literal, o sea, alguien me escribe por dice, Isa, quiero hacer mi primer triatlón. Me emociona muchísimo. Por lo mismo, ¿no? O sea, a mí me ha dado tanto el deporte, este deporte, que sé el impacto que puede tener en cualquiera. Entonces, eso me emociona mucho. Y creo que también el triatlón hace, se puede hacer a cualquier edad, ya sabes, o sea, no es como otro deporte que, o sea, puede ser muy recreativo y también increíble, ya sabes, o sea, yo me acuerdo perfecto que hicimos un viaje y que tres amigos lo hicieron en relevos y fue de lo más divertido, como que también esa parte de no solo por el ejercicio o por el evento, sino que todo lo que conlleva ese evento, ¿no? O sea, el ambiente, el lugar, el viaje, tus entrenamientos. O sea, siento que eso, bueno, mínimo a mí me fascina y también me encanta transmitirlo y...
Pues sí, nada. Como que no es la carrera, o sea, a veces no es la carrera, ¿no? Es como vas y pues todo. Ves al de Monterrey que fue, al de aquí, al de allá y a los con los que siempre compites, pues ahí están y esto. O sea, como que la parte previa, si lo llevas de una manera sana, está bien chingón, ¿no?
Muy, sí, y más, la verdad.
Más si eres Isabela Lucky, la estrella mundial. Y fíjate que eso lo he podido vivir con el podcast. Porque pues yo iba y era mi evento y ya, pues, o sea, fui a Monterrey tres veces, Beto Jiménez, el hijo de vecino, acaba de Tijuana y va con dos amigos, ¿no? Y luego volver a ir esta tercera vez, pinche luz, y se vive diferente, ¿no? También es una presión extra, porque, pues, niño, quiere reflectores, están los reflectores, pues, entonces hay que estar
dispuesto. Sabes que hay gente mirando.
Sí, ajá, exactamente. Pues entonces saber que estás, me dicen, necesito. Y más, bueno, para ti es fácil que nadas, ruedas y corres la punta, pues. Entonces, pues digo, de pronto lo veas y al final de cuentas disfrutarla. Bien. Entonces, pues yo creo que ya es todo. Muchísimas gracias por venir. Me gustó el formato.
No, siento gracias a ti por la invitación.
Quedó bien, ¿no?
Sí.
¿Qué más falta, Roxy? ¿Nada? Creo que Roxy ya se quedó dormida, estaba ahí, la productora de este episodio. No me dijiste cuáles habías escuchado, o sea, qué episodios has escuchado, o sea, quiénes son tus compas de los que hemos entrevistado.
He escuchado el de, mira, te voy a decir, los tengo aquí, porque cabe recalcar que soy muy mala con los nombres, entonces, espérate.
Describe a la persona.
El de Sara, o sea, no es... el de Sara lo iba a empezar a escuchar ahorita.
Claro, o sea, sí. No quiero sonar, a veces veo algunos y digo, ay, no manches, no me acuerdo de estos, pero wow, sí, me estaba viendo, estaba viendo ahorita como que mensajes que te había mandado yo a ti y tú a mí, me acuerdo que una vez me dio un buen de curiosidad que dijiste que no corres con calcetines, ¿cuál es la cura de eso?
Pues mira, me pasa algo muy chistoso que si corro con calcetín, me sale una ampolla, pero como adentro del pie, muy rápido. O sea, pon tú, tienes como el callo, que es el que hace por correr, arriba o adentro de eso se me hace literalmente una polla. Y un día lo descubrí porque llegó un momento en donde literalmente no podía pisar y fui al podólogo y me hicieron mil cosas y me dijeron que nada. Y por ociosidad a mí se me ocurrió clavarme un alfiler y literal salió líquido y tan se acabó mi dolor. O sea, tenía una ampolla adentro, ya sabes. Y me pasa que literalmente cuando empiezo a correr rápido, me empieza a arder el pie, o sea, como si me estuviera quemando, ya sabes. Y he usado
calcetas diferentes. ¿Qué tenis usas?
Hoy estoy usando los Asics Metaspeed. Me encantan. Soy fan de Nike. Toda la vida me ha acomodado muy bien Nike. Pero ahorita estos de Asics son mi top.
No, Asics no existe. No, está bien. Fíjate, me preguntan mucho de tenis. Me dicen, Beto, ¿tú qué eres? Porque trabajo en Nike, de hecho hasta hoy el viernes, el miércoles es mi último día en Nike, y me dicen, ¿tú qué eres experto en tenis? Yo les digo, la neta, no me considero experto en tenis, me considero experto en tenis Nike, o sea, soy bias, es mal, de hecho no me pregunten porque la neta estoy súper, o sea, no, le estoy muy agradecido a esta empresa y no, o sea, nunca me voy a poner otra cosa, pero por...
Te voy a decir algo, o sea, yo era pro Nike toda la vida y la verdad es que a mí me acomodan muy bien por la forma de mi pie y así, pero la realidad es que hoy por hoy casi todas las marcas tienen muy buenos tenis y lo que yo siempre les digo, prueben, ¿qué es lo que más te acomoda a ti? Ese va a ser el mejor tenis para ti.
Exactamente, porque hay gente que me dice, el Alfa es lo mejor del mundo y otra es la peor basura que me he puesto en mi pie.
Exactamente, entonces... Te voy a poner un ejemplo. Yo soy fan de Nike y amo Nike y el 90% de mis tenis son Nike, pero a mí me dio ciática un modelo. Entonces, todo depende de, ¿no? Y hoy por hoy existen un millón de modelos diferentes, de formas, de para todo. Entonces, yo siempre les digo, prueben.
Sí. Y luego algo que le juega muy en contra a Nike es de que, por ejemplo, o sea, tiene una gama, ahí hablando de Nike, tiene una gama variadísima y tiene muchos tenis de súper, bueno, no les llaman así, pero para mí son low quality o ni siquiera running, o sea, simplemente unos tenis Nike que no son, o sea, no gama alta y gente se compra unos tenis Nike Mega X, con eso corre, se lastima, pinche Nike no sirve. Entonces, sí. O Adidas, que también pudiera un poquito más a tener una gama así más baja. Pero no hay como hay cosas tan baratas y tan caras, a veces pues tiene que ver con la calidad del que tú hagas. Sí. O de que tienes un tenis que tienes 3 años con él, pues no mames, así sea el mejor tenis del mundo, te va a lastimar, ¿no? Entonces, pues ya debería, estaría bien hacer un episodio de tenis. Ok.
La
pues
verdad sí es un tema súper interesante.
De hecho, ahí lo tengo. De hecho, aquí tengo los datos de uno. Hice todo el research y así, y ya está a punto de grabarlo, pero hashtag la vida, cosas que pasan. No me he podido dar el
tiempo. Sí, empiezo a hacer reviews de cada uno.
Ay, sí. ¿Y algo más? Dime a qué hora. Apenas pudimos guardar esta entrevista.
No, estuvo perfecto.
Oye, pues estamos en contacto. Gracias por venir. Ya sé que te iba a preguntar. Ya para irnos, estamos aburriendo gente.
Sí.
Eres la persona, y qué bueno que estoy viendo las notas, cuando saqué los premios podcast de Tri, es la persona por la que más pinche arena me echaron, de que, no mames, ¿cómo es posible? Esta madre no tiene credibilidad porque no está Isabela Lack y la madre. Pero como, de diferentes lados. Entonces, no quiero decir que los hayas mandado, ni que, o sea, a mí directamente no me dijiste nada, no sé nada. Pero,
cero.
¿Tuviste conocimiento?
De hecho, yo ni siquiera que sabía que estaba nominada hasta que me empezaron a etiquetar.
O sea, entonces, y ahora quisiera saber tu opinión al respecto. Porque al final de cuentas, no quedaste nominada, pero quedaste que fuiste dos, ¿no? Dos, ahorita lo estabas platicando. Y algo que terminó como que definiendo era el hecho de que era duatlón y el comité organizador. De hecho... Pues digo, no tenía que estar, o sea, había una lista muy grande y eras una de esas, tú no quedaste, pero quisiera saber tu opinión al respecto. Si quieres insultar gente, puedes, ¿eh? No hay problema.
A ver, al final, no es mi programa, no son mis criterios, no tengo idea de cuáles eran los criterios para sus premios. Creo que al contrario, yo me sentí muy agradecida con la gente que me estuvo etiquetando y me decía que yo y que me lo merecía y así, nada, o sea, no tengo nada que decir. Creo que cada quien, pues, si se fueron esos resultados, fueron por alguna razón. Como te decía, no, hoy por hoy ya no me preocupo tanto con la validación externa o el premio externo, me quedo más con lo que yo sé que he logrado, superado y literal, o sea, mi camino, ¿no?
Sí. Ahorita estaba pensando precisamente de eso, de que fuck, wey, se vienen estos en diciembre, que esos son los buenos porque tienen premio económico por cierto, quien quiera patrocinar los premios Puppet de Tri, manden un mensaje. Ya hay una línea, ya hay una fila, pero si alguien más quiere, háblenos. No manches, si el año pasado estuvo difícil, cuando todavía no se reactivaba 100% todo, este año, es más, ya hasta me empecé a poner nervioso.
Qué padre, qué emoción.
Creo que me voy a salir de ese comité de selección. No, si hubieras visto las pláticas, los queríamos agarrar a madrazos todos, porque cada quien tenía, y argumentos bien válidos, ¿no? Que de hecho se terminaron ventilando ahí en episodios de que, pues nada más para que la gente viera que esto es transparente y la finalidad real de que ya lo queríamos hacer es, pues, darle exposición a los morros que vienen abajo, ¿no? O sea, esas sí. Otras categorías que la gente no conoce, de gente que sí necesita vivir del triatlón. Entonces,
sí, 100%. Pues
no, me divertí, se me fue súper rápido, digamos, mal de la hora. Ok, Isabel.
Sí.
Pues gracias, estamos en contacto.
Gracias a ti.
Y pues nos hablamos. Espero te hayas divertido. Según yo, sí está 100%. Divertido esto todavía. Y sí. Pues estamos en contacto. Ok.
Muchísimas gracias.
Sale pues, bye bye.